Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 12 minutos de la tarde, las 3 y 12 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabes que mucha gente todavía sigue preguntando, pero ¿y la sintonía esta que encontró Isabel Caíno para Es la tarde? ¿Esto de dónde lo ha sacado? Kenji Kawai. ¿Que cómo he memorizado esto? Pues tantas veces que lo he dicho. El Gunjin Konren o el no sé qué que se llama esto, el Guggenheim Power este, el nombre de la canción todavía no, pero creo que lo tengo anotado por aquí en algunos de los WhatsApp que he tenido que mandar. Gunjin Konren o Gunji Konren de Kenji Kawai. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que nosotros vamos a comprar sintonías al Mercadona? No, vamos un poquito más lejos. Y dicho lo cual, Naya, ¿a quién de nuestros socios le dedicamos el programa hoy?
Bueno, pues a un socio que cumple años y se llama Luis Mariano López Lozano, de Albolote, Granada, que ya estuvo aquí en una ocasión visitándonos y hoy se lo dedicamos porque se cumple.
Pues repitamos su nombre, que esto da gusto.
Luis Mariano López
Lozano. Luis Mariano, para el té y el programa de hoy. Gracias por apoyarnos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo lo puede hacer el resto de la gente que nos escucha?
Voy con el teléfono, despacito. 91409-4002. 91409-4002. Y la página web www.clublibertaddigital.com.
¿En qué momento ha decidido el gobierno poner en marcha un comando anti-fake, una célula para encontrar trolas? ¿Por qué digo esto? Pues porque la verdad es que no sé si se le está dando la suficiente entidad a esta noticia. Porque una cosa es que, bueno, vale, que si la hizo, no la hizo, le ayudaron, no le ayudaron, pero mentir siendo ya cargo público, eso es lo que te lleva a tener un lío. Recuerden, ¿eh? Le pasó a Cifuentes. El problema ya no era lo de, bueno, sí, el máster de Chichinabo. No, es que había dicho, dijeron una mentira. Bueno, pues hoy el diario ABC se hace eco de algo que ha, y hay que reconocérselo, destapado el periódico en internet, Es Diario. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España acaba de concluir que la Moncloa mintió cuando dijo que habían hecho un informe que desmontaba las acusaciones de plagio contra la tesis de Pedro Sánchez. Y después de que se preguntara al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, han dicho, Sandra, que este informe directamente no existió.
No, así lo constata el Consejo de Transparencia ante la petición de información solicitada por Es Diario. En la respuesta que ha remitido a dicho medio, este organismo, que se encarga de velar por la transparencia de nuestras instituciones, asegura que no ha habido ninguna actuación pública encaminada a verificar la autenticidad de la tesis del presidente y que la Moncloa nunca encargó un informe antiplagio. Una información que echa por tierra el comunicado oficial que la Moncloa hizo público el pasado 14 de septiembre, en el que se aseguraba que el trabajo había sido analizado por los programas Turnitin y PlaxScan y que superaba ampliamente los controles antiplagio de ambos softwares. Pues bien, según el Consejo de Transparencia, la licencia de estos programas no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis, y esto es literal, estoy leyendo un entrecomillado, no han sido realizadas por la Secretaría de Estado de Comunicación ni por órganos órgano alguno de la presidencia.
A ver, que se lo vuelvo a repetir porque como no está abriendo ahora los telediarios, a lo mejor ustedes creen que no lo han entendido bien. Que hay un periódico que le pregunta al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por el informe que desmontó las acusaciones contra la tesis de Pedro Sánchez. Y cuando ese órgano público, Consejo de Transparencia, ha respondido, la respuesta es la siguiente. La licencia de esos programas no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis no han sido realizadas por la Secretaría de Estado de Comunicación ni por órgano alguno de la presidencia, como nos dijeron. Es decir, que cuando la Moncloa esgrimió un informe no oficial que aún no está probado que exista, ni que con qué dinero público se pagó la licencia, lo que realmente yo ya al final digo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, Sandra?
Pues sí, el caso es que ninguna instancia pública encargó, conoce o posee ese supuesto informe antiplagio que el secretario general del PSOE tampoco ha enseñado a nadie, pero que sin embargo, como recordaréis, pues sirvió de alguna forma para frenar las informaciones de periódico como ABC, OK Diario, El Mundo, que publicaban constantemente pruebas de los amplios plagios que incluía el trabajo con el que Sánchez logró el título de doctor. Así se lo explicaba hoy a Juan Pablo Polvorinos en los informativos de esta casa, el periódico Estades Diario, Antonio Naranjo.
Pedro Sánchez, cuando le vino todo esto, lo que hizo fue utilizar para un asunto privado los recursos públicos de la máxima jerarquía, que son la propia Moncloa, y hacerle ver a los españoles que, en contra de lo que decían los medios de comunicación, su tesis cumplía todos los requisitos y lo afirmaba desde canales institucionales la propia Moncloa. Bueno, pues es que eso no es verdad. Es una mentira. Él ha mentido y ha hecho mentira a la Moncloa para confundir a la opinión pública y darse una coartada que felizmente ha caído. Y las pruebas, que esto me parece muy importante, no son solamente silogismos o cuestiones de sentido común de los medios de comunicación. Lo pone por escrito el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un órgano que se dedica a velar por el acceso a la información pública de los ciudadanos, y lo reconoce de su puño y letra la vicesecretaria general de la propia presidencia del Gobierno, en el complejo de la Moncloa, confesando que nadie de la Moncloa ha encargado el informe que, sin embargo, difundió.
Se refiere Antonio Naranjo a un informe que obra en poder de Diario, en el que la vicesecretaria general de Presidencia, Gilda Jiménez Núñez, reconoce que todo lo que había firmado la propia Moncloa en el comunicado que emitió en su día para defender al presidente no fue contrastado. Ni la secretaria de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la presidencia del Gobierno reconocen dicho documento, han realizado el análisis ni emitido informes o documentos en relación con el uso de las herramientas Turnitin y Plaxcan.
¿Y entonces?
Bueno, pues hoy nos hemos puesto en contacto con Moncloa, que nos ha derivado a la llamada Dirección General de Información Nacional, a la que hemos escrito un email pidiéndole alguna explicación, pero que por ahora lo único que nos ha dado pues son largas, como se dice coloquialmente. En todo caso, Dieter, la vicesecretaria general de Presidencia asegura en ese informe que obra en poder de Diario que si ellos no tienen constancia de nada es porque el análisis fue efectuado dentro del ámbito privado y particular del presidente.
Bueno, si esto está claro que es así, entonces ¿por qué se intentó hacer pasar ese informe por institucional? ¿Por qué el comunicado salía de Moncloa y no del propio Pedro Sánchez? Volvemos otra vez a que nos hemos confundido, ¿no? Lo difícil que es diferenciar entre el Pedro Sánchez ciudadano, el Pedro Sánchez presidente del gobierno. A lo mejor porque si el comunicado fuera de Pedro Sánchez, ¿este lo tendría que haber hecho público y responder a las preguntas de la prensa? Si algo queda claro, es que ya el tema de la tesis y tal está muy bien, ¿vale? Pero como lo del máster, como las otras cosas, eso era lo de menos. Ahora, lo que queda por explicar por parte del actual inquilino de la Moncloa es si mintió utilizando las instituciones de todos los españoles. Quiero recuperar un sonido de ayer. Noelia Vera, dirigente de Podemos, antes de ayer. Yo creo que lo pusimos ayer, pero lo había dicho antes de ayer. Noelia Vera, dirigente de Podemos, dice esto.
Tenemos el que pensamos que es el mejor candidato para ganar la presidencia de este país, para liderar la herramienta política que es Podemos, que es Pablo Iglesias, que ahora mismo está cuidando a sus hijos y a sus hijas en sus prácticas también feministas y con el que esperamos gobernar este país y conseguir aplicar todas esas medidas que habíamos arrancado al Partido Socialista y llevarlas a cabo.
hijos, hijas. Claro, como Pablo Iglesias e Irene Montero tienen dos niños, dos hijos, dijimos, pero ¿cómo hijos e hijas? ¿A qué hijos e hijas se están refiriendo? ¿Será esto otra cosa más del lenguaje inclusivo? ¿Sabe algo Noelia Vera que no sabemos el resto? Pues esto es noticia. Esto es noticia. Digo noticia no porque tenga el valor de una noticia, sino porque no es algo que estemos especulando o sea una fake news o inventado. Es que estoy viendo, y lo están replicando muchos medios, el tuit de Irene Montero, que dice lo siguiente. Ayer a Noelia Vera le jugó una mala pasada el subconsciente en una rueda de prensa, pero no fue por el lenguaje inclusivo, sino por ser amiga antes que portavoz. Ella ya sabía que la familia crece. Leo y Manuel van a tener una hermana. Estamos bien, felices y preparadas para cuidarnos mucho y a la vez dar lo mejor de nosotras en estos meses decisivos. Compruebe, Nieves, por favor, que esta es la cuenta oficial de Irene Montero.
Sí, sí, es en Instagram y lo ha publicado ella en su cuenta oficial, ha publicado esa foto con ese mensaje que acabas de leer.
Yo les deseo lo mejor y además, si puede ser que esta vez el embarazo sea mucho más tranquilo, sin sobresaltos, pues también me alegraré, y se lo digo de verdad, porque en estas cosas la tranquilidad es fundamental y le deseo lo mejor y es siempre una buena noticia cuando alguien se queda embarazado, en este caso, cuando esta mujer se queda embarazada. Yo no sé si a Noelia Vera se le escapó o no se le escapó cuando dijo hijos e hijas. Más bien es, yo creo que casi un latiguillo, pero dice Irene Montero que es que le traicionó el subconsciente porque ella ya estaba como amiga en el secreto. Y es que Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, está embarazada y además va a ser niña. Pero esta noticia me ha recordado también otra cosa. Y es que cuando Irene Montero nos dijo que el capitalismo como el que tenemos en España mata, que Irene Montero cuando dijo que un sistema económico como este impide vivir bien, que cuando Irene Montero dijo esto,
el movimiento feminista está planteando con total rotundidad que este modelo económico es incompatible con la vida, que en este sistema económico no se puede vivir bien, no se puede. Cuando tú te imaginas la sociedad que le quieres dejar a tus hijos e hijas, a tus nietos, cuando piensas en eso y ves lo que hay ahora, te dan ganas de no tener hijos.
Pues me alegro de que a Irene Montero no se le hayan quitado las ganas. Será porque a lo mejor en el sistema económico y político que ella vive es mucho más fácil tener hijos que en otros países con otros sistemas políticos y económicos diferentes. La Junta Electoral Central ha requerido a la Generalidad de Cataluña que retire los lazos amarillos y le da 48 horas para cumplirlo. El plazo expira hoy al atardecer, como si de una película de profecías se tratara. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Dieter. Efectivamente, hoy termina ese plazo y por parte del gobierno catalán parece que no tienen intención de cumplirlo y que no se van a quitar esos símbolos. Así que Quim Torra y su equipo se exponen a multas de entre 300 y 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia en la Fiscalía. Torra reaccionó a la demanda de la Junta Electoral con un tuit en el que citaba una frase de José Trueta. Decía, estoy desligado de todos los compromisos menos del de servir a mi tierra como pueda y sepa, lo que dejaba entrever que iba a hacer caso omiso a las peticiones de la Junta. Más clara ha sido Elsa Artadi durante el acto en el que se presentaba como número 2 de Junts per Catalunya a la Alcaldía de Barcelona.
Nosotros ayer recibimos el informe de la Junta Electoral Central a petición de una denuncia de Ciudadanos, que parece que le moleste las palabras libertad, democracia, los valores que realmente representan la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana. Por tanto, ya nos parece un error ir por aquí. Si la Junta Electoral cree que Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP son los únicos partidos que defienden la democracia y la libertad, si fuera de los otros partidos políticos me sentiría bastante ofendido. Me parece ridículo que se tenga que coartar la libertad de expresión de esta manera, que se intenten prohibir colores, que se intente prohibir expresiones de libertad y de derechos.
También ha anunciado una respuesta combativa, aunque no ha especificado en qué consiste exactamente esta. Pero Dieter, en redes sociales ha ido incluso un paso más allá y ha comparado el requerimiento de que quiten los lazos amarillos con Ana Frank y la persecución que sufrió el pueblo judío. Concretamente, ayer la portavoz del gobierno catalán colgaba una foto de Ana Frank y abría un tuit con el símbolo de un lazo amarillo al que acompañaba con la frase «No se nos permite tener nuestra propia opinión». La gente quiere que tengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener una opinión propia. Todo el mundo ha de poder decir lo que piensa. Esta frase es de Ana Frank. Y ella añadía una frase muy acertada en el día de hoy. A esto reaccionaba la Organización de Judíos de Cataluña, tachando esta comparación de indecente y nauseabunda.
Y tienen razón. Y mientras tanto, ¿el gobierno de España qué dice, Ana?
Pues no entiende muy bien en qué consiste esta respuesta combativa de la que hablaba el Sartadi, aunque reitera que sea lo que sea, el Estado tiene los mecanismos y la justicia tomará parte si no se cumple este requerimiento. Escuchamos al ministro de Exteriores, Borrell, y a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Yo creo que choca con la neutralidad de todos los periodos, no debería ser solo el periodo electoral. Un espacio público que es de todos no se puede usurpar colocando los símbolos de una parte de la población. Espero que cumpla con esta orden y si no, el Estado tiene los instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones de las instituciones encargadas de velar por el normal funcionamiento de la democracia.
Es que no sé en qué consiste la propuesta combativa. Desaparecerán los lazos porque no puede ser así y seguramente se le impondrá una sanción como no puede ser de otra manera. También es cierto que existen recursos que se pueden desarrollar, plantear, pero la ley es igual para todos, las reglas del juego las tenemos que cumplir todos y en este caso el árbitro de esas reglas del juego electoral lo marca la Junta Electoral Central.
Y mientras van pasando las horas para que expire ese plazo, la oposición en el Parlamento de Cataluña, liderada por Inés Arrimadas, sigue presionando al gobierno de Quim Torra.
Bueno, pues luego le vamos a poner, con ayuda de Paloma Cuevas, ejemplos claros de lo que está pasando en Cataluña y de cómo hay claros ejemplos de personas que están sufriendo esa imposición de tener que vivir con lazos amarillos, aunque no quieran. Pero quiero abordar otro asunto y además, como sé que es un asunto árido y complicado, voy a recurrir a una persona que yo creo que ha firmado una de las crónicas que mejor explican el asunto del Brexit, pero ya no todo lo que arrastramos, sino a dónde nos puede llevar. Faltan 16 días, se supone, para ese Brexit. Mucha confusión, porque cada día hay una votación que Theresa May pierde en su parlamento. Bueno, pues alguien se ha molestado en escribir guía para no perderse con todo este asunto. Lo pueden encontrar ustedes en el diario El Mundo. Es el corresponsal en Bruselas, Pablo Suárez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que te agradezco además el trabajo que has hecho porque para explicarlo esto tiene su curro. Si te parece voy a ir haciéndote unas preguntas que tú te has hecho a ti mismo en esa crónica a ver si conseguimos explicarle a la gente, por ejemplo, después de la enésima derrota política de Theresa May, ¿ahora qué es lo que pasa?
Pues bueno, vamos a intentar resumirlo. Para entender lo que sucede hoy tenemos que remontarnos hasta noviembre. En noviembre es cuando los equipos negociadores de Theresa May y de la Unión Europea cierran la negociación, llegan a un acuerdo entre ambas partes y hacen dos documentos diferentes. El acuerdo de salida, del que hablamos siempre, que son 600 páginas de texto legal, de texto de derecho primario de la Unión Europea, y un segundo que se llama Declaración Política de la Relación Futura, que establece eso, líneas políticas de cómo tiene que ser la relación entre los 27 y Reino Unido a partir de que se confirme la salida. Ese acuerdo Theresa May da el visto bueno, la Unión Europea da el visto bueno, pero el Parlamento británico dice nanay. Ella intenta una primera votación el 15 de enero y la derrota es estrepitosa, por 202 votos de diferencia. Es una de las derrotas, si no la más grande, en la historia de la reciente parlamentaria británica. Le dicen que no, que ese acuerdo para el Parlamento británico no es suficiente. Entonces ella, durante los últimos 3 meses, trata de buscar una serie de garantías. El gran escollo es la cuestión de Irlanda del Norte, porque los británicos creen que, tal y como está diseñado el acuerdo de salida, hay un riesgo muy claro, y es llevarán razón porque ese riesgo existe, de que hipotéticamente se queden atrapados en una especie de limbo, fuera de la Unión Europea, sin derecho de voz, derecho de veto, pero siguiendo la regulación británica, siguiendo la europea, siguiendo las normas europeas. Entonces dicen que tal y como está diseñado, no, que quieren más. En 2 meses, Theresa May trata de conseguir unas garantías adicionales por parte de la Unión Europea que no cambia ninguno de los documentos. Le ofrecen buenas promesas, le dicen, le dan una serie de garantías de que harán todo lo posible por negociar muy rápido, harán lo posible para que nunca se queden en ese limbo perpetuamente, pero no pueden darle más. Ella lo lleva al Parlamento y vuelve a perder. No pierde por 200 votos, pero pierde por 150, y le dicen que no. Entonces, eso fue anoche. Nos llega, ¿qué ocurre? Que Theresa May tiene otro voto esta noche. Hoy le va a preguntar a sus parlamentarios si quieren irse de la Unión Europea sin no acuerdo, el no deal famoso, irse por las bravas. Si le dicen que no, y es lo más probable, viendo lo que opinan los laboristas y lo que opinan en la mayoría de los partidos, va mañana a ponerles un tercer voto encima de la mesa en el que les dice, muy bien, si no aceptan mi voto y no aceptan el que nos vayamos sin acuerdo, innegociablemente vamos a necesitar una extensión, una prórroga en el periodo de esos 16 días que acaba el 29 de marzo. Y esa es la votación a la que les va a someter mañana. ¿Qué ocurre? Que por mucho que voten eso, no cambia el resultado final. Si no dan visto bueno al acuerdo, no podemos irnos bien. O sea, que o hay algo de un cambio en estos próximos 16 días, que yo creo que no tiene que haber, o nos quedamos en las mismas y nos vamos por las bravas.
¿Cuál crees tú que es el escenario más probable? Aunque sé que la respuesta es difícil. ¿Que haya un milagro y se consiga arreglar todo y haya un Brexit con acuerdo? ¿Que haya una salida del Reino Unido sin acuerdo por las bravas y veremos a ver qué sucede? ¿Que haya un nuevo referéndum para que los británicos voten si se van o no se van?
Todos los escenarios que has descrito son probables. Y como decía yo en la crónica, y no es un juego retórico, tratar de usar la lógica y un escenario más probable en estos momentos es imposible, porque todo depende de la voluntad de un parlamento dividido, de una sociedad dividida y de un gobierno completamente dividido. El escenario más lógico, siguiendo lo que dicen los diplomáticos y los gobiernos, sería que hoy los parlamentarios británicos rechacen irse por las bravas, digan que no, que si hay que irse, hay que irse bien. Que mañana, cuando se les pregunte entonces si para hacerlo bien hace falta una extensión del periodo negociador, porque aunque queramos, en 2 semanas ya no se puede hacer bien. Incluso aunque ayer le hubieran dicho el Parlamento a Theresa May que estaban a favor de ese acuerdo, en 2 semanas no se puede ratificar, los trámites iban a llevar más plazo. Entonces, cuando ella diga mañana necesitamos una extensión, la pregunta le llegará a la Unión Europea. ¿Nos concedéis esta extensión? Y ahí la Unión Europea es donde tiene que jugar sus cartas y tiene que ver cómo. Lo más normal, ellos no tienen nada en contra de una extensión, pero tiene que ser limitada en el tiempo, porque tenemos elecciones europeas dentro de 2 meses, y si Reino Unido no sale de la Unión Europea tiene que participar, o sea que hay un jaleo político muy importante, y sobre todo porque es que están muy cansados. En el 27 hay una fatiga de Brexit muy grande. La Unión Europea tiene muchos problemas y estamos muy concentrados en el Brexit. Así que la gente no quiere alargarla por alargar. Entonces el mensaje que le dicen a May es, ¿quieres una prórroga? Dinos para qué. Si ya tienes un acuerdo y la necesitas para ratificarlo, ok. Esto no se lo dicen tan abiertamente, pero el mensaje es, bueno, ¿te lo vas a pensar mejor? ¿Vas a convocar elecciones? ¿Ver si sale un segundo referéndum o algo? Ok, hagamos una extensión, ya veremos cómo nos apañamos. Pero una extensión simplemente para eternizar en esta discusión que no lleva nada porque vosotros estáis divididos, no tiene sentido. Así que con esa jugada ella podría volver la semana que viene al Parlamento y decirles, señores, la Unión Europea me dice que con condiciones, así que solo nos quedan 2 opciones. O nos vamos sin acuerdo o ustedes apoyan mi acuerdo. Decida.
Pablo Suárez.
Ese podría ser el escenario.
Corresponsal del diario El Mundo en Bruselas. Enhorabuena por tu trabajo y lo difícil es contar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero en este caso también era muy complicado contar lo que ha sucedido en el pasado y está ocurriendo en el presente. Y yo creo que tú lo has hecho, pues yo lo he entendido el resto de los oyentes. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros, Trau.